¿Qué creó Dios ahí? ¿Él está creando algo?
Se dijo hace un momentito, se dijo.
Génesis 1:1, Génesis 1:2. Dios está creando
para manifestarle al hombre el concepto de el tiempo. Simplifiquémoslo así, porque al decirse, decimos la eternidad, que eso es lo que realmente es. Dios es eterno, y lo de Él es eternidad, y lo que Él tiene en su mente es este, característica de eternidad, ciertamente. Pero explicar eso y hablarlo en ese concepto a cualquier ser humano, no le va a, el ser humano no va a entender eso. Hay que analizarlo desde el punto de vista que Dios utiliza. ¿Y cuál es el elemento que Dios utiliza para su creación, para el ejercicio de su profesión? ¿Qué elemento creó Dios primeramente para él ejercer su profesión? Se dijo ya hace un momento. No me están captando, no me lo están oyendo, o no me lo deducen, no me lo simplifican, o a lo mejor yo lo estoy explicando de una manera muy difícil, pero no creo, porque ¿qué dije yo acerca de Génesis 1:1 y Génesis 1:2?
Hay tiempo.
¡Tiempo! Dios está creando lo que llamamos el tiempo. ¿Y qué debe entender el hombre por el concepto tiempo?
Principio y fin. Principio y fin.
¿Principio y fin? ¿Y todo eso qué cosa es?
Dios.
Génesis 1:1. En el principio creó Dios el tiempo, los cielos y la tierra. ¿Qué hay entre los cielos y la tierra?
Distancia.
¿Cómo llamamos eso que hay entre los cielos y la tierra?
Expansión.
Espacio. O expansión. Expansión sí, pero espacio. ¿Y qué hay en ese espacio?
Tiempo.
Aves de diferentes variedades volando por el aire. Creación física. Pero Dios nos adelanta lo primero que Él hace para con el hombre: el factor tiempo. Él le indica al hombre la realidad de lo que Dios es, para que el hombre lo entienda de una manera física, como Dios creó al hombre físico, con una mentalidad física, pero ahí puso en esa mente Dios su porción de espíritu, que el hombre debe captarlo en el contexto de esa fuerza espiritual, que ese ser que tiene una profesión muy especial. ¿Cuán especial es la profesión de Dios, el Padre?
Que es eterna.
¿Qué es lo que cree que hoy por ahí?
Eterna, dice.
Eterno, eterno. Lo que Dios está haciendo con el hombre es. En el principio creó los cielos y la tierra, y ahí comienza a manifestársele al hombre que va a crear lo que él es. ¿Y qué cosa es Dios? Bueno, Dios es lo que hay en los cielos y en la tierra. Muy simple. ¿Y qué es lo que hay en los cielos y en la tierra?
Todo.
¿Y todo se manifiesta cómo? Con el factor tiempo. ¿Y qué le dio Dios al hombre? ¿Qué elemento para que él captara y entendiera estos conceptos. Dios está desde el principio mismo, crea al hombre y comienza a revelarle a ese hombre quién Dios es y qué propósito tiene él para crear a ese hombre. Dios le dio a Adán la capacidad para que él preguntara: ¿y yo quién soy? ¿Qué soy? ¿Sí? Si leemos en la Escritura los personajes especiales, es fácil detectar que cada persona individualmente, estos personajes especiales, profetas, etcétera, y aquellos que tuvieron reyes y demás, entendimiento y responsabilidad, ellos se hacen la pregunta de distinta manera. Otra vez, estoy orientando a cómo leer la Biblia para entenderla y recibir el mensaje que Dios quiere proyectarnos e indicarnos y darnos constantemente. Al decir darnos, ¿qué es lo que Dios nos da? Dios nos da, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que Dios nos da?
¿Sí?
Y nos lo da gratuitamente, gratuito, fortuitamente. ¿Qué hay entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2? El factor tiempo. El factor tiempo que lo podemos detectar como varias cosas que Dios creó. Dios creó el aire, el viento, sopla a mayor velocidad, a menor velocidad. Dios crea el calor y el frío,
la luz y la oscuridad,
una cosa contraria a la otra. Él crea cosas iguales una a la otra. ¿Como qué ejemplo? ¿Cuál es el ejemplo fundamental de una cosa igual que la otra? ¿Cómo leemos a Génesis? Dios creó a Adán. Muy simple, ¿verdad? Creó a Adán.
Y en Adán estaba la otra.
¡Ah! Hay dualidad. Adán. Está el varón y la hembra. Adán y Eva. Hombre y mujer, varón y mujer, dualidad divina. Ese factor tiempo se va revelando en forma dual. ¿Qué dualidad es muy característico del factor tiempo? O sea, de tiempo. ¿Qué es lo que nos indica el tiempo? ¿Qué nos hace pensar que sí, que esto es un tiempo?
El primero y el postrero.
Lo primero y el postrero. Pero descriptivamente, es decir, realmente, ¿qué efecto nosotros vemos en el aire? El efecto dual. Dualidad constante. Dualidad del aire. Hay frío y hay calor. Dualidad. En el agua hay ¿qué cosa? No podemos decir que el agua es dual, pero Dios le proveyó al hombre la oportunidad de ejercer la profesión para la cual él creó al hombre, que es que sea el hombre como hijo de Dios, creador como Dios es creador.
Es dual, ¿no?
¿Perdón?
El agua es dual.
Que el agua es dual.
Sí.
El agua es dual.
Se compone de dos elementos.
De dos elementos se compone el agua.
La molécula del agua es un, digamos, un dipolo. Tiene un lado negativo y un lado positivo. Es dual.
Hay dualidad en todo concepto de creación. En el agua podemos ver esa dualidad. Dos elementos que significan agua. Aire frío, aire caliente. Podemos decir agua fría, agua caliente. Cumplen dos propósitos diferentes.
El día tiene dualidad.
El día hay dualidad, cierta noche. Pero en todo ello resalta qué cosa.
Tiempo.
El factor tiempo, eso es muy importante. Ese factor tiempo, Dios lo va revelando. Que en este contexto debemos entender es eso que llamamos factor tiempo. Hay un versículo por ahí que dice: y sobre la faz de las aguas es.
Se movía el Espíritu de Dios.
Ah, se movía el Espíritu de Dios. El factor tiempo es un conductor de el conocimiento que Dios quiere darle al hombre respecto de él, de sí mismo. Dios de sí mismo. Dios revelándosele al hombre en el factor tiempo. Y eso es lo que debemos ver en Génesis 1:1. Y Génesis 1:2. Hay orden y hay desorden. Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué ocurrió? El factor tiempo. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en esa creación del Eterno? ¿Qué es una creación descriptiva? ¿De qué manera? La creación del Eterno es qué cosa. ¿Qué es lo que Dios está realmente creando? Dios está llevando a cabo, produciendo lo que Él es. ¿Y qué cosa es Dios?
Espíritu,
Dios es espíritu. ¿Y qué es lo que une los cielos con la tierra? Físicamente, agua y
aire.
Agua y aire, es decir, viento. Y en ello todo es una reflexión de la mentalidad divina, que decía Calvo.
Aquí en Eclesiastés, como lo dice esta
versión de la Biblia,
Eclesiastés 3:11 dice: Dios hizo todo hermoso en su momento y puso la mente humana al sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin.
¿Qué versión es esa?
Esta es la nueva versión. Nueva versión.
Nueva versión, nueva.
Sí.
Está muy muy bien. Explica con claridad
el sentido del tiempo.
Sencilla, sí. El factor tiempo. Con el tiempo Dios va creando, es efecto de la creación. No oigo.
3:11. Sí,
Eclesiastés 3:11.
Es la misma, está en el versículo Valera. Habla de
la
puesto eternidad.
Lo voy a leer de Eclesiastés 3:11. Eclesiastés está antes de los Salmos, ¿verdad?
En algunas
versiones, sí. Déjame ver dónde te queda Eclesiastés. Se me pierde por aquí. ¿Dónde
aquí está después?
¿Ah?
En esta está después de los
Salmos. Está para allá abajo.
Después de.
Ahí tiene que estar antes de los Salmos. Después de Proverbio.
Después de los Salmos, ¿verdad?
Después de Proverbio. Después de los Salmos.
Antes de Salmos.
Antes de los Salmos.
En esa.
¿En cuál?
Esta es después de Salmos.
¿Y aquí también?
Después de.
No le encuentro, no, a mi vida.
Para allá, sí, para acá, ¿verdad?
Después de Proverbio está.
Acá. Le he dado aquí, mira, aquí está. Esto no, usted tiene la misma.
Léelo tú.
Ok, esto es Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin.
De eso que estamos hablando. La obra que ha hecho Dios del principio hasta el principio y el fin. ¿Y qué es lo que ha hecho Dios realmente del principio al fin?
El tiempo.
El tiempo. Eso que manifiesta Génesis 1:1, Génesis 1:2, tiempo. Hay un tiempo ahí. Dios, un Dios perfecto que todo lo que hace es para bien y todo lo que hace es perfecto. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ah, pero el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Hay una diferencia ahí, en dos versículos, el factor tiempo. ¿Qué es lo que Dios nos está queriendo enseñar al hombre? ¿O qué le está enseñando al hombre, a nosotros, a la humanidad? En ese concepto de Génesis 1:1, Génesis 1:2, el factor tiempo. Dios lo hace todo perfecto, porque es perfecto, y después de momento Génesis 1:2, y todo es un desorden y vacuidad. Lo que Dios crea se convierte en desorden. ¿Qué pasó? ¿Hay algo ahí? ¿Qué nos está diciendo la Biblia entre Génesis o en Génesis 1:1 y Génesis 1:2?
Tiempo.
No captó bien lo que me dicen eso.
Que hay ignorancia.
Que hay ignorancia de lo que pasó.
¿Hay?
Ignorancia.
Ignorancia de lo que pasó. Bueno, pero Dios quiere disipar esa ignorancia. ¿Cómo? Bueno, pues, proveyéndole al hombre capacidad para entender que algo ha sucedido entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Porque Dios es un Dios de orden y Él ha creado los cielos y la tierra. Y creo que por ahí hay un versículo en algún lugar de la Biblia que dice: Dios creó cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. No me disparen, no por ahí están disparando. Dios puso algo en Génesis 1:1 que por eso está Génesis 1:2. ¿Qué hay ahí?
En el versículo 1 está hablando que hay un orden perfecto, cielo y tierra.
Dios es perfecto. Dios no hace nada sin propósito.
Ya acabado.
Él, todo, para todo lo que Él hace tiene un propósito. Es decir, Él lo piensa, lo planifica.
Él habló y fue hecho.
Con orden antes de hacerlo. Óyeme.
Cherry Bones.
¿Quién será el gracioso que está haciendo eso por ahí? Bueno, vivimos en un mundo de Génesis 1:1. No, de Génesis 1:2. De Génesis 1:2 que estamos viviendo. Hay una diferencia ahí. ¿Qué es lo que Dios quiere mostrarnos? Él nos está indicando que entendamos que hay un factor entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Que ya dijimos, tiempo. El tiempo. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2?
Hay que leer toda la Biblia para entenderlo. Si hemos leído toda la Biblia, podemos entender algo. No con mucha profundidad, pero con un carácter bastante simplístico, podríamos decir, que humanamente el hombre lo pueda percibir con la mente que Dios le da. ¿Qué dije?
Que el hombre pueda percibir
la mente que Dios le da.
El espíritu.
Estamos hablando de esa porción de espíritu divino que Dios pone en la mente del hombre, esa masa cerebral que le llamamos. Ahí pone Dios esa esencia espiritual que le provee al hombre, ¿qué cosa?
Inteligencia, conocimiento.
Inteligencia.
Entendimiento.
Bueno, pero yo diría otro término para que lo entiendan. Dios le provee al hombre una conexión, o sea, un elemento para conectar una cosa con la otra. Estamos hablando aquí de factor tiempo, porque Génesis 1:1, ¿qué dijimos que es? Que Dios, como perfecto que es, creó el cielo y la tierra perfectos. Pero Génesis 1:2 no dice que la tierra estaba desordenada. Ah, hubo desorden. Hubo algo. Ahí transcurrió X tiempo. Tenemos que analizarlo mirándolo desde ese punto de vista. Dios le está proveyendo al hombre. Mira, el tiempo yo lo creo con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito que Dios crea el tiempo? Génesis 1:1 y Génesis 1:2. ¿Qué lección le está dando Dios al hombre?
Aprenda a conocer.
Dios le está proveyendo al hombre el elemento
tiempo.
¿Cómo describimos el elemento qué?
La ciencia.
El elemento mental, eso. El elemento mental. ¿Y cuál es la esencia de ese elemento mental? La breve porción de espíritu que Dios le da al hombre. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué debemos captar ahí? Con más amplitud y más sencillez, simplicidad. Dios le está indicando al hombre que para él el factor tiempo cumple un propósito muy grave, muy profundo, en su profesión de creador. Tiempo. ¿Qué podemos realmente leer Génesis 1 o encontrar al leer Génesis 1:1? Y Génesis, seguidamente, 1:2. Sí, factor tiempo, pero ¿qué más?
Que Norman te dice algo, Norman.
¿Qué dice Norman? ¿Qué dice Salmos 19:1? Norma parece que lee la Biblia, como que le gusta leer la Biblia, ¿no? Salmos 19:1. ¿Salmos 9 o 19? 19:1. Salmos 19, versículo 1. Aquí está la página. Mira el larguito. ¿Sí? Salmos 19, del 1 al 4. ¿Cómo lee ahí del 1 al 4?
Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol.
Y este
como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos.
Gracias a Norma por leer la Biblia. Ella lee la Biblia y se la memoriza. Y conecta un lugar con el otro. Es una manera de estudiar la Biblia. Los salmos es parte de la escritura que debemos leer seguidamente de Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, vaya a los salmos. Porque los salmos, ¿de qué habla? De esa actividad creadora, esa profesión del Padre Creador. Él está ocupado en su profesión. ¿Y cuál es el fruto, el producto de su profesión fundamental? ¿El producto fundamental de su profesión cuál es?
Crear espíritu.
¿Crear qué?
Espíritu.
¿Reflejado en cómo? Creado espíritu, reflejar espíritu, pero crear espíritu, pero reflejado cómo?
En lo físico.
En el factor
tiempo.
O sea, un factor físico que denota una característica espiritual. El factor tiempo. Nos debe llevar a la mente.
Ese factor tiempo que él crea es la intervención que él hace en lo físico para llegar al propósito que él quiere.
O sea, la actividad física denota, es decir, es la manifestación primordial, que puede ser ejemplar, es decir, como un ejemplo, o una forma, un estilo de lo real, o sea, del propósito fundamental que Dios tiene en mente. ¿Y qué cosa es Dios? Dios es espíritu, grabemos en la mente.
Y crea el tiempo,
¿no? Dios es espíritu. Y si Él es creador, ¿qué es lo que crea Él entonces? Espíritu. ¿Cómo se manifiesta el concepto espíritu en el aspecto físico para que el hombre pueda captarlo mejor?
En toda la creación.
Sí, pero toda la creación en el factor ¿qué? Tiempo. Esa es la clave. Eso es lo que hay Génesis 1:1, Génesis 1:2, el factor tiempo. Dios le está demostrando al tiempo, al hombre, cómo el efecto de su creación, cómo que él está creando con el tiempo. Y eso el hombre lo puede entender si pone en ejercicio ese elemento espiritual que Dios le da al hombre, porque Dios le da al hombre vida, ¿verdad? ¿Qué vida?
Física.
Vida física que refleja ¿qué?
Espiritual.
La vida espiritual de Dios. Todo lo que Dios hace, Génesis 1:1, creó Dios los cielos y la tierra, es para revelar lo que Dios tiene en mente: crear un propósito específico descrito en el resto de la Biblia, de Génesis 1:2 en adelante. Pero hay algo más que no debemos olvidar. ¿Qué hay entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2? Hay algo, se nos escapa fácilmente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 1. ¿Y cómo dice el versículo 2?
La tierra estaba desordenada y vacía.
Ay, la tierra estaba desordenada y vacía.
Una profecía.
¿Qué tipo de profecía?
El tiempo, el fin, como está el mundo.
Yo diría una profecía descriptiva. ¿Descriptiva de qué? de la obra de, o expreso de otra manera, de la profesión del Padre. Él es creador. Esa profesión de creación Él la manifiesta en y con el factor tiempo. Y Él le da al hombre, ¿qué regalo especial?
Una ayuda idónea.
Individual, sí. Pero un regalo muy especial.
El tiempo.
Bíblicamente, ¿cuál es el primer regalo que Dios le dio al hombre? Pues de eso que estamos hablando. Génesis 1:1, Génesis 1:2.
El tiempo.
El tiempo es un regalo que Dios le da al hombre. ¿Y con qué propósito? A que el hombre entienda, capte, perciba. ¿No más? ¿Qué dice el texto? Esta es la obra de Dios. La introducción, ¿qué dice? Él dice, preguntadme de las cosas por venir. Preguntadme a mí, pedidme a mí. Dios quiere que le pidamos a Él. ¿Qué cosa? Todo. Todo lo que Él tuvo y tiene, y quiero eliminar ese concepto de tuvo, porque el concepto de Él es un concepto que espiritual, pues Dios es espíritu, recordemos. Un concepto espiritual. Y si es espiritual, ¿es qué cosa? Eterno, que no muere. El propósito de Dios no muere. Si Dios es creador, Él nunca cesará de ejercer su profesión de creador. Continuará creando. ¿Y cómo se manifiesta eso? Bueno, para nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? El que me conocía a mí, yo lo repito hoy, por milésima vez, yo creo. Cualquiera de los que me conocía, mira, ahí va Juan González, el hijo de Juan González. El hombre se va reproduciendo a sí mismo. Y esa es característica muy de Génesis 1:1 y Génesis 1:2. El factor tiempo que Dios quiere que captemos ahí en esos dos primeros versículos. El factor tiempo que para Dios no hay tal cosa como tiempo. ¿Me he expresado bien?
Dios es el tiempo.
Dios es el tiempo, exactamente. Eso es lo que es la contestación correcta. Él es todo en todo. Él es el tiempo. Y eso que Él es, esa esencia de Él, una mínima, pequeña porción, Él la puso en cada ser humano. Eso es lo que llamo el concepto mental, la habilidad mental. Una mente para que el hombre analice, piense. ¿Y cuál es el segundo paso que el hombre debe hacer? Pues debe pensar, analizar, y en el análisis piensa, y luego
pregunta.
¿Ah?
Pregunta.
Preguntadme a mí. Es la demanda, la orden de Dios. Preguntadme a mí. O sea, estoy elaborando en el texto de esta es la obra de Dios. Eso es profundo. Cuando tú elaboras analíticamente, mire, eso se expande. Es Dios en acción lo que Él es. Él es el tiempo. Él es todo. Y ese todo, eso Él pone una breve porción en nuestra mente para indicarnos qué cosa. Para indicarle al hombre el propósito para el cual Él decidió crear al hombre. Y crearlo como tal. ¿Qué característica distingue a esa creación humana que Dios hizo?
que es lo que le da esencia real a esa creación física que llamamos el hombre. ¿Qué cosa es el hombre? Seguimos explicando el análisis, o analizando más bien el texto este. Esta es la obra de Dios, el hombre. Y ese hombre produjo un hijo representativo en cuanto a tiempo, de ayer, de hoy y de mañana. Porque el Mesías, ¿qué cosa es? La personificación del factor tiempo en la mente del Padre. Él lo expresa en un ser semi-humano. Un humano, pero un humano muy especial. Fue humano porque él hablaba, comía, dormía y hacía las cosas que cualquier ser humano hace. Pero había en él algo que Dios le prometió al hombre: darle, obsequiarle, regalarle en la personificación de su hijo. ¿Y cuál es la personificación de Cristo? Bueno, él personifica la voluntad del Padre, más expresado, mejor expresado, el propósito del Padre. Porque Cristo fue, ¿qué cosa? La dualidad. Fue humano, sí, pero también fue espíritu. Él era Dios en la carne. Como carne, Dios se manifestó. ¿Qué nos dice eso? Bueno, ello nos habla del propósito que Dios el Padre, como Creador Supremo, tuvo en mente para crear una familia para sí. Y nosotros somos parte de esa familia que comenzó ¿con quién? Esa familia comenzó con
su hijo.
Con Cristo, el primogénito de toda creación. Primogénito de toda creación. ¡Wow! Es una característica muy de ese ser que Dios crea. O sea que cuando nos ponemos a analizar la Biblia en forma detallada, surgen conceptos que antes así voluntariamente no surgen de la nada. No, no, no. Surgen en el contexto del análisis que usted haga. Y eso, ese análisis que usted hace, ¿qué cosa? Dios indicándole a cada ser humano el propósito que él tiene en mente, no que tuvo, sino que tiene en mente con cada ser humano que él crea. Porque ¿cuál fue el primer ser humano que Dios creó? No fue Adán. Hay uno que dice, pues, yo soy el principio y el fin y todo.
El Hijo del Hombre.
Hijo de Adán se llama así también en el concepto físico. Pero más que eso, Hijo de Dios es Espíritu. Y vino ese ser dual, la dualidad divina. Hablamos de dualidad, ¿verdad? Ahora la concentramos más profundamente. La dualidad divina, personificada en Jesucristo. ¿Y qué característica describe a ese hijo? Muy profunda esa característica, que nos dice mucho.
Perfecto.
Primogénito, eso es lo que dice, ¿verdad? Uno con el Padre, pero primogénito. Uno con el Padre. Uno igual que el Padre.
Él lo dijo, el Padre y yo somos dos. No, él dijo, el Padre y yo somos uno, una unidad perfecta. Dios se manifiesta en el concepto de lo que Él es. ¿Y qué cosa es Él? ¿Cuál es la característica descriptiva del Padre? Creador. ¿Creador de qué?
De vida. De todo.
Creador de todo ser humano. Personificado en aquel ser que tiene una característica descriptiva muy profunda y de muy grande, profundo significado. ¿Qué cosa es Cristo?
La obra de Dios. La obra de Dios.
Obra de Dios, sí, pero algo que lo describe profundamente.
Hijo del hombre.
En el contexto de la humanidad.
Hijo del hombre.
Hijo del hombre, sí, ¿qué más? ¿Qué es lo que lo hace hijo de hombre? Que es el primer hijo de hombre, porque él lleva el concepto muy descriptivo que él es primogénito. Ah, esa descripción, esa palabrita, primogénito, describe mucho. Al decir primogénito, ya sabemos, el primogénito en una familia regularmente, de manera automática, tiene que hereda autoridad.
Principal.
Hereda autoridad. ¿Y qué significa eso? Otra vez.
Cabeza.
Estudio analítico. ¿Qué significa ese concepto de autoridad?
Cabeza.
¿Cuál es la autoridad fundamental? El Padre Creador. Él es todo en todo. El Padre Creador se está reproduciendo a sí mismo en cada ser humano. Cada ser humano es característico de la mentalidad divina en cuanto al propósito que Él tuvo y tiene al decidir crear al hombre. O sea, son conceptos que no son fáciles de explicar en idiomas así de humanos, pero con un estudio detenido y profundo de la Escritura no es difícil entender qué cosa y qué propósito tiene Dios. ¿Qué cosa es Dios y qué propósito tiene Él? Como Dios es todo en todo, creador de todo, y ¿qué cosa es Él? Él tiene un nombre muy especial. ¿Cuál es el nombre muy especial de Dios?
Yo soy el que soy. Yo soy.
¿Yo soy qué?
El Eterno.
El Eterno. Yo soy el Eterno. Está hablando de eternidad, totalidad. Todo se consume, se resume en Dios el Padre. Y todo lo demás, la creación es una manifestación de ese ser creador. ¿Sabemos? El agua, el aire, manifiesta ¿qué cosa? El Espíritu. Cuando hablamos de Espíritu, ¿de qué estamos hablando? Del Padre Creador. Dios es Espíritu. No es fácil explicar estas cosas con el detalle específico y facilito que debiera ser de entender que esto es así. ¿Cómo podemos entenderlo? Continuemos hablando de ello. mientras más hablemos de ello, es porque más lo vamos a estudiar, más o mejor expresado, mejor y más debemos estudiarlo constantemente. No hay momento en que podamos decir, ah, ya yo estudié la Biblia. Yo no he estudiado la Biblia. Yo comencé a aprender algo de la Biblia en la armonía de lo que el Padre Creador determinó darme a mí, que puede ser algo un tanto diferente a cada uno de vosotros y o de vosotras, para evitar que haya exclusión o que alguien se ofenda. Pero al decir que el Padre Creador es todo en todo, eso incluye el método que él utilizó para manifestarse. ¿Y cuál fue ese primer método que él utilizó para manifestarse?
La metafísica. La creación.
Y de toda la creación, ¿qué es lo más que sobresale? El hombre. ¿Cuál hombre?
El Hijo del Hombre.
¿Cuál es el Hijo del Hombre?
Jesucristo.
Su Hijo Jesucristo. Pero él fue creado de una manera diferente del otro Hijo de Hombre. ¿Cuál fue ese otro Hijo de Hombre? ¿Cómo se llama aquel otro Hijo de Hombre?
El Adán.
Cristo personifica el Adán primogénito y el Adán postrero, el primer Adán y el segundo Adán. ¿Qué conceptos había en Adán? La dualidad. ¿En qué forma demostró Dios ese concepto dual? Muy simple. Él crea un ser y lo llama Adán. No. Él crea un ser dual. En uno, él funde a dos. Es decir, dualidad. ¿Qué entendemos por el concepto de dualidad?
Unidad.
Más de uno, es decir,
reproducción.
¿Qué cosa es Dios?
Unidad.
¿Cuál es la característica descriptiva de Dios, la más profunda?
Eterno.
El eterno. Dios es la eternidad. Y Él está creando eternamente. Es una profesión a la cual Él no va a deshacerse de ella. Porque Él va a crear. ¿A crear qué? Crear vida, porque Él es vida. En otras palabras, podemos expresarlo. Él se está creando a sí mismo. Si Él es vida y está creando vida, es lo mismo decir que Él se está creando a sí mismo. Muy simple. Otra vez, un método simplista de simplificar el análisis bíblico. El Eterno es creador. ¿Por cuánto tiempo? Por la eternidad. Es el creador de la eternidad. ¿Y qué cosa es la eternidad?
Dios.
Dios mismo. Él es el Eterno. Él es la eternidad. ¿Y qué está haciendo Él? ¿Cuál es la obra de Él? ¿Qué es lo que Él está creando, su profesión? Él está creando eternidad. ¿Cuál es la promesa que Él nos hace a nosotros?
Vida eterna.
Vida eterna. ¿Y qué significa que Él nos da vida eterna? Que nos está dando eternidad, que vamos a vivir por la eternidad. No vamos a morir nunca. Claro, no sé, no he estudiado ese aspecto. Viene hacia la mente momentáneamente el concepto aquel de Génesis
donde hubo algo como extraño, algo raro, lo cual no hemos explicado con detalles específicos para entenderlo con esa especificación profunda que Dios quiere que lo hagamos y lo entendamos. Tal vez Él no nos ha provisto de la oportunidad de hacerlo, pero lo hará quizás, tal vez, probablemente. ¿De qué estoy hablando? Bueno, el concepto eternidad. ¿Qué entendemos es la eternidad? Simplemente decimos que no muere, todo es vida. Bueno, vida sí, pero hay algo más. La eternidad, entendamos bien, significa, implica, es. Es y está en el concepto de. ¿Cuál fue la primera palabra que usé?
Eternidad.
Eternidad. Que Dios, como eterno, es. Él nos está diciendo que Él es la eternidad. ¿Dónde aprendemos en la Biblia? Si leemos Génesis 1:1 y Génesis 1:2, ahí está la eternidad. ¿Qué tiempo hubo entre Génesis 1:1 y 1:2? Eternidad. ¿Y qué es lo que hay en eternidad? ¿Qué describe la eternidad en sí?
Vida, continuidad.
Autoridad. Eternidad describe el concepto real de lo que significa el nombre de Dios. Mi teléfono está por ahí, ¿no? Mi teléfono. ¿Qué cosa realmente es Dios?
El eterno.
El eterno, ese es su nombre, el eterno. El eterno creador, sí. Él crea eternamente. Y en ello, ¿qué es lo que está Él diciéndonos? Otra vez, volvamos a Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Empatemos los dos versículos, porque ahí está el factor tiempo.
¿El eco?
¿El factor tiempo? Es la eternidad, el factor eternidad. Génesis 1:1, Génesis 1:2, el factor eternidad. Creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. El bien y el mal. Yo creo el bien y el mal. No, el análisis de la Biblia. Cuando podemos explicar y hablar de ello, viene a la mente, si hemos leído la Biblia, conceptos que aclaran lo que estamos hablando. Yo creo el bien y el mal. ¿Cómo? Bueno, en todo. Génesis 1:1. Génesis 1:2. El bien, Génesis 1:1. El mal, Génesis 1:2. Desorden. Y todo es, ¿qué cosa? Obra del Creador. ¿Por qué y para qué? Para indicarle al hombre el propósito que él tuvo en mente para crear a ese ser. ¿Y cuál es la esencia de ese propósito? ¿Cuál es la esencia del propósito del Padre Creador?
Crear una familia.
Crear una familia de dioses hoy. Una familia de dioses. ¿Y cuál es la característica descriptiva de Dios? Él tiene nombre y apellido. El Dios. El Dios González, el Dios Ortiz, el Dios Hernández, el Dios Maldonado. ¿Verdad? El Dios creador. Apellido de Dios, creador. Lo que Él es. ¿Y qué es lo que Él es?
el propósito que tiene en mente es seguir creándose, de multiplicándose a sí mismo, crear una familia. ¿Y qué va a hacer esa familia? Una familia eterna. ¿Y qué significado debemos, o sea, que debemos captar como significado eso de familia eterna? Bueno, si Dios es eterno y Él está creando una familia, se supone que entonces es una familia de eternidad, una familia eterna, que continuará siendo ¿qué? Lo que Él dijo al principio, vosotros sois dioses. ¿Dios es qué? ¿Y cuál es la característica que describe a Dios como creador, autoridad total?
Dios
creador, nombre y apellido. Entendemos ahora, en forma bien simple, por qué un niño cuando nace le ponen un nombre y un apellido, pero el apellido que lleva no es nuevo para ese nene que nace. El bebé que nace, dije nene, pero pues el mejor bebé, ahí puede incluir los dos, varón o hembra. El bebé que nace le ponen un nombre, pero ese nombre solo no basta, porque automáticamente lleva como apellido fundamental.
Del padre.
¿Qué cosa?
El del padre, el apellido del padre.
El nombre del padre. El apellido del padre es el que hereda la criatura que nace. Le ponen un nombre, pero el segundo nombre, el segundo nombre del padre. ¿Y cuál es el segundo nombre del padre? Él tiene un solo nombre. Yo soy uno, creador. Él creó ayer, está creando hoy y continuará creando por la eternidad. ¿Cómo sabemos que Él va a seguir creando por la eternidad?
Ese es su oficio. Ese es su nombre, Dios creador. ¿Lo que Él es?
¿Qué es lo que Dios está haciendo? Está en el texto, está en
una
la obra.
Familia. Una familia.
¡Una familia! Familia de dioses. ¿De dioses qué? Característicos o característica que describe esa familia. Una familia creadora, pues Dios es creador. Y la Biblia nos habla, y no hemos entrado en ese detalle de ese futuro, por los miles y miles de años que la profecía nos habla, de cómo serán esos milenios de esa eternidad. Hoy el tiempo lo calculamos por 24 horas, un día 24 horas. Ah, el sol y la luna. La luna que alumbra la lumbrera de la noche y la soy el sol del día, supuestamente. Pero hay horas de la noche que el sol brilla. De la misma manera que hay días que la oscuridad prevalece. O sea, analicemos con detalles específicos la realidad de lo que significa de que Dios es todo en todo, y que Él está creando una familia. ¿Para qué? Bueno, para continuar su profesión, una familia de creadores. Dios significa, el segundo apellido de Dios, Dios creador, el nombre que Dios, o sea, que el hombre acá se pone a la criatura que nace, nombre y apellido, y lleva el apellido del Padre. Y el Hijo, Jesucristo, trajo el nombre del Padre. ¿Dónde lo dijo Él? ¿Cómo lo expresó Él?
Mi Padre y yo.
El Padre y yo somos uno. Ese es mi apellido. Yo soy uno. Dios es uno y Cristo dijo, yo soy uno. Y Dios es uno. Es decir, esto es un estudio analítico. Yo lo considero bastante simple pero profundo. Simple pero profundo, o sea, una profundidad simple o una simplicidad profunda, como lo querramos expresar utilizando nuestro idioma. Hablando de nuestro idioma, por ahí me están indicando ya las dos
y algo de la tarde, 2:24 no es este reloj, pero comenzamos tarde. Y el sábado pasado sugerimos que tratáramos de venir temprano para estar aquí. Comenzando temprano, 10:30 comenzamos, y podemos hasta la 1, a las 2 y nos vamos temprano. Y esto tenemos que, por favor, hacerlo realidad. Los días hoy no son como ayer. Ayer fue un día que yo no salí de mi casa, ni tuve intención de salir, porque sabía lo que había, pues las noticias me lo daban dando. La policía, patrulla de policía, parando a cualquiera que un carro que quisieran ver para examinar quién iba adentro. Podían ver a alguien, pero según la orden tiene que haber no más de 6 pasajeros, no, 3 pasajeros en cada auto, más, no más de 3. Y en cada auto los policías paraban para ver, buscando si había alguien acostado abajo en el piso del carro, y abrían el baúl a ver si había alguien enterrado ahí. Eso sucedió ayer, la noticia lo informaron. Vivimos en tiempos muy fuera de la normalidad a la cual hemos estado acostumbrados nosotros. En la carretera, ir con cuidado, precaución en el exceso de velocidad a que vayamos. Mantengamos los carriles, mantengamos el concepto de quién viene detrás, quién va delante de nosotros, quién va a nuestra derecha, a nuestra izquierda. Mire, Dios nos dio 2 ojos, pero esos 2 ojos los puso en un lugar que usted voltea, puede ver hasta para atrás también. Hay que cuidarnos en toda actividad, en todo lo que hagamos. Tener extrema precaución en todo, porque no vivimos días normales, no. Nada es normal hoy en día, excepto Génesis 1:2. Hoy se cumple perfectamente bien Génesis 1:1 y Génesis 1:2. En el principio creó Dios todo muy bien. Hay creación muy bonita, vegetación, aire, agua, etcétera. Ah, pero están Génesis 1:2. Desorden. Vacuidad. O sea, vacío de qué, vacuidad de qué. Vacuidad de la verdad. Vacuidad de lo real, de lo lícito. No es normal. Usted ve cualquier camión o automóvil o motocicleta, cualquier vehículo que esté moviéndose. Hay dualidad en cada vehículo, en cada camión, en cada motocicleta. Hay dualidad constante. Yo diría más que dualidad. Génesis 1:1 y Génesis 1:2 lo estamos viviendo todos los días. En las noticias, en la carretera, usted prende el televisor, no lo va a ver. Si lee el periódico, ahí lo va a ver. No vivimos en tiempos normales. Vivimos en tiempos de peligro, tiempos de lo que hay entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. ¿Qué hay ahí? El factor tiempo. ¿Y el factor tiempo qué es lo que el hombre ha hecho con ello? ¿Qué oímos por ahí? Orden, ¿verdad? Eso es orden. Un petardito, eso es orden. Sí, orden a la manera de quien tira el petardo. Una diversión. Otra vez, podemos continuar hablando aquí. No, otra vez. No vivimos en días normales. Esperemos que cualquiera cosa de lo peor que pueda suceder, nos puede suceder.
Que con Es que aquí pusieron Anismel, puso aquí un
Anismel,
dijo algo que va relacionado con eso. En cierto momento, en cierto, con cierto propósito, dice: con el corazón en mi mano pido oración para mi nieta Sofía Alejandra, positiva al COVID, y para mi hija Coralis Cristal y su esposo Brian, que tuvieron, y la nietecita Salomé, que estuvieron en un accidente bastante delicado en Florida, que pidiéramos por ellos.
Un miembro de la iglesia, ¿verdad?, que tiene su familita afectada por el malestar, la enfermedad esta del... ¿De eso que anda por ahí? ¿Qué es eso que anda por ahí? Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Hay orden, pero hay también desorden. Y la tierra estaba desordenada y vacía. El orden está desapareciendo. Cuidémonos, tengamos precaución de todo a nuestro alrededor, sobre todo la mente, pidiendo a nuestro Señor que tenga misericordia de cada uno de los suyos alrededor del mundo, porque la plaga es mundial. Y además de mundial,
universal.
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 Universal. Yo la llevaría más allá de universal. La situación mundial es de carácter espiritual. Eso es lo que hay en Génesis 1:1 o entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Orden que Dios crea, Génesis 1:2, desorden y vacuidad. La realidad que vivimos, la humanidad históricamente se ha desenvuelto en esos dos conceptos de el bien y el mal. Orden y desorden. Dios crea el orden, pero algo sucede que se convierte en desorden. Génesis 1:2. Bastante elaboramos ya con Génesis. Continuaremos elaborando esto y otras escrituras en el futuro, con el favor del Creador. ¿Quién nos despide en la final? ¿Quién yo veo por ahí? A ver ya, ¿quién está por ahí? Doña Adelaida, la niña que siempre nos obra, no está por aquí. Edwin nos termina por aquí.
Padre amado, te damos gracias por la oportunidad de estar reunidos aquí. Gracias por ese mensaje, por esa palabra tuya, que esperamos que se forme en nosotros. También te pedimos por esos hermanos que están sufriendo en diferentes partes del mundo. No te olvides de ellos, igual que de nosotros tampoco nos olvides, ya que son tiempos difíciles y tiempos muy peligrosos. Todas estas cosas te las pedimos en nombre de nuestro hermano mayor Jesucristo. Amén.
Que así sea. Nos veremos con el favor del Creador. Prontito. Qué mucho en el signo 1:1. Gracias.